Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al libro de Mateo, capítulo 11. En esta mañana quiero hablar acerca de la elección de Dios o la elección divina y la responsabilidad del hombre. La elección divina y la responsabilidad del hombre. Quiero comencemos a leer en el versículo 15. Dice el Señor Jesucristo. Bueno, es el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cenicia. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero primero quiero que veamos en estos versículos 20 al 24, el Señor Jesucristo está hablando de la responsabilidad del hombre de obedecer la luz que Dios le da, y especialmente de obedecer el Evangelio. Dios está diciendo que aquellas personas que rehúsan el mensaje del Evangelio, las personas que rehúsan este mensaje del Evangelio, van a sufrir en el infierno. El Señor Jesucristo habló del infierno. Es un lugar verdadero. Es un lugar verdadero. Y lo que podemos notar aquí en este pasaje de versículo 20 al 24 es que aunque estas personas habían visto al Señor Jesucristo, habían oído el mensaje que él predicó. Nuestro Señor Jesucristo era un predicador. Es el predicador. Todas las escrituras de él hablan. Él habló como ningún otro hombre ha hablado. Él habló con autoridad. Cuando él interpretaba las escrituras, él las dio. Él dio las escrituras. Y el Señor Jesucristo, cuando él predicó, ¿quién pudiera predicar con más amor, con más compasión, con más sinceridad? Ningún otro. Nadie ha hablado como este hombre, el Señor Jesucristo. Pero aunque él estuvo aquí en estas ciudades que se mencionan aquí, en Capernaum él estaba, era la ciudad donde él había hecho muchos milagros, había predicado y hecho muchos milagros. Ellos no se arrepintieron, no creyeron el Evangelio. Podemos notar aquí, en primer lugar, que los milagros vistos y los milagros experimentados en la carne no producen la fe. Debemos ser honestos. ¿A quién no le gustaría ver un milagro? ¿A quién no le gustaría ver un milagro? Pero si vieras un milagro, eso no te daría fe. Eso no te daría fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la fe es dada soberanamente por Dios. Es don de Dios. La salvación no viene por las obras, la salvación viene por la fe, y esta fe es por la palabra de Dios, no por ver milagros. ¿Cómo la gente quiere ver milagros, verdad? Bueno, saben que los que tienen ojos para ver pueden ver milagros. Pueden ver milagros. El milagro de la fe es un milagro. Donde veas que una persona cree a Dios, donde veas que una persona confía en el Señor Jesucristo, ahí estás viendo un muerto resucitado. Ahí estás viendo un cojo que puede andar. Ahí estás viendo un ciego que ahora ve. Ahí estás viendo un sordo que ahora oye. Uno que era sordo y ahora oye. Cuando ves una persona que cree en el Señor Jesucristo, das gracias a Dios porque has visto un milagro. Pero estamos hablando de esos milagros físicos que el Señor Jesucristo hizo. Levantó a los muertos, sanó a los enfermos, y con todo esto, ellos no se arrepintieron. Y podemos notar en segundo lugar en este pasaje, el versículo 20 al 24, que la Biblia sí enseña de grados de castigo. Grados de castigo. La Biblia nunca enseña de grados de gloria. Nunca enseña la Biblia jerarquías o grados de gloria en los creyentes. El creyente que es salvo, esa persona que es salvo por salvo de Dios, es salvo todos con la misma justicia. Un creyente no tiene más justicia que el otro creyente. La justicia que tiene el creyente es la justicia del Señor Jesucristo. La santidad que tiene el creyente, no hay una santidad más que otra santidad. Es la santidad del Señor Jesucristo. Todos los que son redimidos, todos los que van a estar allá en la gloria, van a estar allá bañados con la misma sangre, vestidos en la misma justicia, el manto de justicia, el Señor Jesucristo. Entonces, no hay grados de no hay uno que está viviendo allá en su mansión y otro que tiene su chocita. Así le gusta enseñar a la religión, y es religión de obras, por cierto. La religión de obras. Haz obras aquí para que envíes material allá al cielo para que hagas tu grande casa. Es mentira. La única obra que nos salva es la obra del Señor Jesucristo. No somos salvos por obras nuestras. El creyente tiene buenas obras. Dios ha preparado estas buenas obras que anduviésemos en ellas para la gloria de Él. Y el creyente va a mostrar el efecto de la gracia que Dios ha dado a él. El creyente tiene buenas obras, pero sus obras no son la base de su justificación y su santificación. Solamente la obra de Cristo Jesús. Entonces no hay grados de gloria en el cielo. La única cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y la gloria. Aunque la Biblia no habla de grados de gloria o jerarquías, por cierto, no hay jerarquías tampoco aquí en la tierra. Somos hermanos en Cristo Jesús. Él es la cabeza. La Biblia sí habla, por otro lado, la Biblia sí habla de grados de tormento. Aquí en este texto el Señor Jesucristo dice que será más tolerable el castigo. Dice de Capernaum, el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Levantada hasta el cielo. Lo sublime. El Dios del cielo estaba allá en Capernaum en carne. Y por oír la voz del Hijo de Dios en persona, estaban lo más cerca del cielo que un hombre puede estar aquí, porque el Señor Jesucristo es el que lo llena todo en todo. Estaban allá oyendo la voz del Señor Jesucristo. Eres levantada hasta el cielo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de oír, verdad, el Evangelio! ¡Qué privilegio! Cualquier persona que, donde Cristo es presentado, donde Cristo es glorificado, donde Cristo es presentado como el Rey de Gloria, el Supremo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú estás siendo levantado hasta el cielo. Estás siendo levantado hasta el cielo para ver quién es el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo. Pero por tu incredulidad, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, dice, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma, ¿quién era Sodoma? ¿Qué ciudad era Sodoma? Sodoma era una ciudad claramente entregada a la sodomía. Es por eso que se le llamó Sodoma. Era una ciudad pagana, una ciudad malvada. Pero aquí está diciendo el Señor Jesucristo que de esta gente que había estado en el infierno por todo este tiempo, cuando Dios destruyó con fuego y azufre desde el cielo, toda gente que estaba ya sufriendo, que le sería más tolerable en el día del juicio, cuando Dios va a lanzar a todos aquellos que no están inscritos en el libro de vida del Cordero, van a ser echados en el lago de fuego. Dios dice, el Señor Jesucristo, el Juez Supremo, dice que será más tolerable el castigo para aquellos de Sodoma y Gomorra que para aquellos que están allá, los religiosos de Capernaum. O sea que hay una maldad más grande que simplemente vivir como pagano. Es tener la verdad y rechazarlo. Mientras más luz tenga una persona, más responsable es de andar en esa luz. O sea que la persona que nunca ha oído el Evangelio es una persona mala, pecador, por naturaleza todos, no hay justo ni aún uno. La persona que nunca ha oído el Evangelio, ha vivido su vida, es un asesino tal vez, ha quebrado todos los mandamientos, es un idólatra. Pero esa persona en el día del juicio será más tolerable para que esa persona en el día del juicio que para una persona que ha oído la verdad del Evangelio y ha rechazado el Evangelio. ¿Qué serio es esta realidad, esta verdad? Aquella persona que oye que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que oye ese mensaje de amor, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oyendo el mensaje que nace del amor de Dios, acabamos de oír, ustedes no por ser más que los otros pueblos, sino porque Dios quiso, porque Dios te amó con amor eterno. Aquella persona que oye ese mensaje dice, eso no es para mí. ¿A mí qué me importa que Dios haya enviado a su Hijo? Esa persona, ¿cómo no va a merecer? ¿Cómo no va a merecer más castigo por hacer afrenta, como dicen Hebreos, hacer afrenta a ese mensaje de gracia? Bueno, después de hablar de la responsabilidad del hombre, el Señor Jesucristo, si solamente se queda así el mensaje, todos nosotros somos responsables delante de Dios. Pero la verdad es que ninguno de nosotros puede venir a Cristo. Ninguno de nosotros quiere, por naturaleza, venir a Cristo. Después de oír con tan serio, el mensaje tan serio es esto de nuestra responsabilidad. La verdad es que si no fuera por la elección divina, ninguno de nosotros creeríamos. Si no fuera porque Dios escogió. Después de declarar esta verdad de la responsabilidad del hombre, el Señor Jesucristo entra a proclamar, lo vemos allá en versículo 25, proclama con alegría, proclama con adoración. Dice allí el Señor Jesucristo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, Dios soberano del cielo, te alabo. Nosotros, el único Dios que vas a alabar y el único Dios que vas a adorar es un Dios soberano. Si el Dios que tienes es un Dios que tú puedes manejar, no es digno de tu adoración, no es digno de tu alabanza. Si es un Dios con el que entras en trato, o tratas de hacer un trueque con él, tratas de manejarlo, el único Dios que se va a adorar es el Dios soberano, el Dios supremo. El Señor Jesucristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí está hablando de un esconder. Dios es soberano. Dios es soberano en la elección. Dios es soberano en la salvación. Y Dios escogió a su pueblo porque Él quiso. Te alabo. Te alabo, Padre. Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Porque quisiste. Vean Efesios capítulo 1. Las personas, y principalmente las personas religiosas, odian esta verdad de la elección divina. Pero cada persona que ha sido elegido ama esta verdad. Los elegidos aman esta verdad. Nos humilla, ¿verdad? Nos humilla. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de un perro como yo? ¿Quién soy yo que me hayas escogido a mí? Dice allá, y nos lleva a la adoración, dice allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, Y la primera bendición que menciona es, nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La elección de Dios es algo odiado por la religión y especial el hombre natural y especialmente la religión, pero nos dice la palabra de Dios que Dios escogió a los suyos antes de la fundación de este mundo. Nos dice allá en Romanos capítulo 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, se le dijo antes de que nacieran los niños, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, Dios no miró en el tiempo, como algunos dicen, y vio que tú ibas a ser bueno, o vio que tú ibas a hacer tu decisión por Cristo, y basado en eso que Él vio en ti, entonces Él dijo, bueno, yo sé que Él va a creer, entonces lo voy a escoger. En ninguna manera. Eso es Dios dando recompensa por algo que Él ve en ti. Pero nos dice claramente que Dios escogió por el puro afecto de su voluntad. De la masa, de la raza caída de Adán, Dios escogió a un pueblo antes de la fundación del mundo, según Él quiso. Dice allá donde leímos en Deuteronomio 7, no por ser más. Dice versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más, puedes poner allá más bueno, más amable, más afable. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres los más insignificantes. El comentario de este es, mira lo que escogió Dios, mira tu llamamiento, lo vil del mundo y lo que no es, para avergonzar a lo que es. No muchos sabios, no muchos nobles, no muchos poderosos. Dice allí, por ser los más insignificantes, ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Dónde está la causa? La causa está en el amor de Dios, en el corazón de Dios. No en el hombre. Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poder. Dios te amó porque Él quiso. Él amó a los suyos con amor eterno. Dios no cambia. Cualquier doctrina que nosotros entendamos que haga que Dios cambie es errada. Error cuando mejor, cuando y tal vez herejía. Dios no cambia. Dice, yo, Jehová, no cambio. Él es luz. No hay en Él tiniebla. Él no cambia. Cambiar sería cambiar para lo mejor o cambiar para lo peor, ¿verdad? Pero Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Esa elección que está en Dios sin causa en el hombre es gratuita, es decir, no tiene causa en el hombre. Siempre conforme al puro afecto de su voluntad, no por haber visto algo en los objetos de su misericordia. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Qué bueno es saber eso. Qué bueno es leer en la palabra de Dios. Dios dice, tendré misericordia. Porque si Él tiene misericordia porque Él es misericordioso. Dios es amor y ese amor va a ser manifestado. Dios es justo y esa justicia es manifestada, revelada. Dios es santo. Dios es misericordioso. Y esa misericordia va a ser extendida, pero según Él quiere. Según Él quiere. Y al que quiere endurecer, endurece. Este texto que tenemos en esta mañana dice: escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Sabios en este mundo, sabios tal vez en las Escrituras, saben, el Señor sabe endurecer, endurece al que quiere endurecer, aún con la palabra de Dios. Aún con la palabra de Dios, Dios endurece al que quiere endurecer. Y saben, no tendría que hacer esto. Lo único que tiene que Dios que hacer para endurecer a una persona es simplemente apartar de él la mano. Simplemente dejarlo en su propio camino. El hombre se endurece de por sí, naturalmente, está endurecido. Y lo único que Dios tiene que hacer para que una persona se vaya al infierno es simplemente dejar que tenga su propia voluntad esa persona. La doctrina de elección divina, esta doctrina es la doctrina que da toda la honra y la gloria a Dios en la salvación del hombre. El hombre no tiene nada de qué jactarse, pues todo lo que tiene y todo lo que es de Dios. El apóstol Pablo dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No tengo nada de qué jactarme. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice el apóstol Pablo. Bueno, si lo recibimos, el creyente no tiene nada de qué jactarse. Todo lo que tenemos, reconocemos que toda buena dádiva proviene de lo alto. Y el principal, la dádiva de la fe. Todo don perfecto. No tenemos nada de qué jactarnos. Yo soy más porque yo creo. No, en ninguna manera. En ninguna manera. Dios ha tenido misericordia. La doctrina de la elección es, como vemos aquí, razón de alabanza y regocijo para los que son de Dios. No puedes encontrar ningún lugar en la Biblia donde se hable de la elección como algo malo, algo odiado, algo odioso. No, en ninguna manera. La doctrina de la elección es causa de alabanza y regocijo para todos aquellos que son los escogidos. Y como dije, si no fuera por la elección de Dios, ninguno sería salvo. Saben, el Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles en Juan capítulo 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, dice allá en versículo 26 entonces. 25 dice: lo escondiste. Escondiste esta verdad. Escondiste estas cosas. Escondiste estas cosas, la revelación de quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba hablando todos los días allá en el templo. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los religiosos. Y Dios escondió, aunque ellos tenían las Escrituras. Y las Escrituras hablan de Cristo. Y aunque Cristo les dijo: estas cosas están hablando de mí, en Juan capítulo 5, Él dijo a estos hombres religiosos, dijo: ustedes están leyendo las Escrituras. Ustedes están escudriñando las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas, en cumplir las cosas que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ustedes piensan que cumplir este rito, esta ceremonia, este sacrificio, ustedes piensan que así van a alcanzar la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes no quieren. ¿Por qué? Porque Dios escondió estas cosas. Él preguntó, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y respondieron los discípulos, dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o uno de los profetas. Uno, un gran hombre. Pero dijo, ¿y ustedes quién dicen? Él dijo, Pedro contestó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, bendito eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los... Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y lo revelaste a bebés. Ahora, en vista de esta gloria, esta enseñanza da toda la honra y la gloria a Dios. Y en vista de esta gloria, versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas. No hay nada que no esté debajo de sus pies. No hay nada, por Él fueron hechas todas las cosas, para Él fueron hechas todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten, dice Colosenses. Todas las cosas han sido entregadas en sus manos. El Señor Jesucristo, Él es el Rey. Esto fue entregado a Él antes de la fundación. Dios no está haciendo nada en el tiempo que no está decretado en la eternidad. El decreto y el propósito de Dios ya está asentado. Y lo que está pasando aquí en el tiempo es el desarrollo. Eso es lo que es la providencia, el desarrollo de la voluntad de Dios en el tiempo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie puede conocer a Dios, el Padre, si no conoce al Hijo. Dios el Padre y Dios el Hijo, estos son uno. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres son uno, dice Juan capítulo 1, versículo 1 Juan 1, 7. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede conocer a Dios aparte de conocerlo en el Señor Jesucristo. Dios es invisible. Dios es invisible. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. A quien Él quiere darle a conocer. La única manera que nosotros podemos conocer la verdad de Dios es conocer al Señor Jesucristo. Y Él se revela soberanamente. En vista de esta gloria, cuando habló de todas estas cosas siendo entregadas en Él, en vista de esto, de esta gloria, todas las cosas me son entregadas. Él dijo esto en versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí está el llamamiento de Dios a aquellas personas que están cansados y trabajados. Aquí podemos ver en este versículo 28, recuerden, aquí está hablando de la responsabilidad del hombre, de la elección divina, pero con todo y la responsabilidad del hombre y la elección divina, hay un llamamiento. hay un llamamiento. Solo aquellas personas a quien el Señor Jesucristo llama eficazmente, el Espíritu Santo llama eficazmente. Pero aquí estos son descritos. Venid a mí todos los que estáis trabajados. La realidad es que no todos saben que están trabajados. Pero hay algunas personas que sí saben que están trabajados. No sé si estoy explicando esto correctamente o que está saliendo claro esto o no. El hombre por naturaleza no puede agradar a Dios. El hombre en la carne no puede agradar a Dios. Estamos muertos en delitos y pecados. Estamos cargados y trabajados. No importa si el hombre siente esta carga o no lo siente. Por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. El hombre está trabajado y cargado. Esa es la realidad. No hay justo ni aun uno. Está muerto en delitos y pecados. Esto está hablando de toda la raza humana. Pero algunas personas están conscientes de que están trabajados y cargados. ¿Quiénes son estas personas que están conscientes de que están trabajados y cargados? Son aquellas personas que el Espíritu Santo les muestra su condición. Aquellas personas que el Espíritu Santo les muestra que delante de Dios no tienen habilidad. Hasta que esto suceda, hasta que Dios, el Espíritu Santo, muestre a una persona que no tiene habilidad, el hombre está pensando: estoy bien, soy buena persona, Dios me va a aceptar. ¿Ves? Yo soy buen ciudadano, soy buen esposo, soy buen padre de familia. Y se empieza a justificar con estas cosas. Ni siquiera estoy hablando de los religiosos que dicen: voy al templo, voy a la iglesia, doy mi diezmo. Piensa a justificarse el hombre. Piensa que estas cosas le van a ser aceptos delante de Dios. Entró ese hombre religioso al templo, ese fariseo, y dijo: te doy gracias, Dios, porque yo no soy como los otros hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que da. Yo no soy como este hombre publicano. El hombre se va a justificar porque no sabe que delante de Dios no tiene justicia, no puede agradar a Dios. Que aún sus obras de justicia delante de Dios son trapo de inmundicia. Va a tener que oír la verdad de quién es Cristo Jesús y de lo que Dios requiere: perfección. Dios requiere que tú y yo seamos perfectos. Y si no somos perfectos, la justicia, la demanda de la ley dice: maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Bueno, ¿dónde te deja eso a ti y a mí? Malditos. Malditos por la ley. La ley nos pronuncia maldición. No hemos cumplido la ley de Dios. Entonces vemos que todo lo que hacemos es una carga. Es una carga. No podemos nosotros establecer justicia. Bueno, aquí está el llamado, dice el Señor Jesucristo: venid a mí. Hay personas que están trabajando en el servicio de la religión formal, trabajando, tratando de guardar la ley de Moisés, o cualquier manera que una persona busque de justificarse a sí mismo. Piensa que por hacer una cosa u otra cosa va a ser acepto delante de Dios. El hombre se puede justificar delante de otro hombre, pero no delante de Dios. Está trabajando la persona en servicio de su propio engrandecimiento, su propia honra. Trabajando en el servicio de este mundo, las cosas que no duran. Trabajando en el servicio de Satanás. porque todo lo que el hombre hace está bajo el maligno. Cristo dijo a su pueblo, aquellos que Él escoge, aquellos a los que Él tiene misericordia, aquellos a los que Él revela, a Dios el Padre le dice, venid a mí, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí. Noten allá, no es venid a la doctrina. Venid a mí, no a la doctrina. Nosotros predicamos a Cristo como crucificado, y nosotros como siervos de ustedes por amor del Señor. Pero no predicamos doctrina, no estamos predicando doctrina bautista. Una persona puede tener doctrina sana, puede ser muy recto, muy derecho en su doctrina. Pero si esa persona no conoce a Cristo, no tiene vida. Por otro lado, una persona que conoce a Cristo Jesús puede estar errado. Puede estar errado en un punto u otro punto, pero conoce a Cristo y el Señor lo va a corregir. Si es enseñado por Dios, el Señor Jesucristo, Él es el buen pastor, Él lo va a corregir. En otras palabras, predicamos a Cristo y la doctrina se alinea, se enfila detrás de Cristo. Pero una persona puede predicar doctrina, 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 y puedes estar 100% correcto en tu doctrina, pero si no conoces a Cristo, no tienes vida. No conoces a Dios. Dice aquí la bendición a que somos llamados. Estás trabajado y cargado, tus pecados son una pesa en tu conciencia. Yo os haré descansar. Noten aquí, no es la doctrina te hará descansar o la iglesia te hará descansar. Yo os haré descansar. Yo os haré. Él da descanso. Descanso en la conciencia. Todas las personas que están tratando de establecer su justicia, todo el tiempo tiene que hacer más y más y más. Si prometiste hacer esto esta vez, la próxima vas a tener que prometer más. O siempre va a venir esta pregunta, ¿hice suficiente? ¿Hice suficiente? La persona que es honesta va a decir, no fue suficiente. La próxima vez voy a correr 5 kilómetros en vez de 3. Voy a hacer esto, voy a hacer más. Porque nunca, si es honesto, no hay descanso. Siempre está tratando de hacer algo. Pero la persona que ha creído en el Señor Jesucristo tiene descanso en su paz. Tiene descanso en su paz porque Cristo Jesús ha hecho la paz. La ley ya no me condena. Dios está satisfecho con la obra del Señor Jesucristo. Dios el Padre está satisfecho con la paga que Él dio por mis pecados. Y ya no tengo que estar pagando penitencias. Ya no tengo que estar haciendo peregrinaciones. Cristo Jesús es mi justicia delante de Dios. Cristo Jesús es mi santidad delante de Dios. Descanso en la obra. Descanso en Él. Él es mi Salvador. ¿Saben? Si sabemos que Cristo hizo todo, es decir, no falta nada, y Cristo está sentado, entonces también yo me puedo sentar. Si Él es mi representante, si Él hizo lo que Él hizo, lo hizo por mí, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, Él ha descansado de su trabajo. El trabajo que lo hizo, la salvación, lo hizo aquí en la tierra. Quitó el pecado con el sacrificio de sí mismo. Un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Con su vida, su justicia, esa justicia es imputada, puesta a la cuenta de cada uno que cree en Él. Esa justicia es mi justicia delante de Dios. Tengo descanso en la conciencia. Descanso en la mente por medio de las instrucciones que me da el Señor. Descanso en Él, descanso en su providencia. Descanso en el corazón por el amor de Dios, sabiendo que todo lo que viene a mi vida, Él lo manda. Él lo manda. Él es el que me ha amado con amor eterno. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por mí, ahora cómo no me va a dar con Él juntamente todas las cosas. Cristo es el heredero de todo, y por estar en Cristo soy con Él coheredero de todo. No tenga ya, yo os haré descansar, ya se acabó mi tiempo. Llevad mi yugo. Venid a mí, llevad mi yugo. Aquí está hablando de someterse a Él, ser obediente a Él, ser conformados a su servicio, someter bajo la mano de Dios, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Cuándo vamos a dejar de aprender de Él? Nunca. Nunca vamos a dejar de aprender de Él. Cuando pensamos que ya tenemos una lección aprendida, vamos a aprenderlo más. No sabemos nada, como dice el apóstol, como debemos saberlo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Voy a terminar ahora. Que el Señor bendiga su palabra.